El racismo ha estado en los titulares de las noticias últimamente. El año pasado, el asesinato de George Floyd, un hombre negro, a manos de un policía blanco, desencadenó una ola de protestas y conversaciones más profundas sobre el efecto diario que tiene el racismo en cada faceta de las vidas de aquellos que lo sufren. El aumento de esta violencia fue impulsado en gran parte por una ola de seguidores con creencias de extrema derecha, incluyendo pensamientos racistas, xenofóbicos y machistas, que también ha llevado a la luz el hecho de que aún existe un enorme retraso en cuanto a la igualdad y justicia social que lo que creemos en nuestra sociedad occidental. El racismo es un gran mal, pero ¿existe apartado de nuestra sociedad moderna? No, es perpetrado por personas. Entonces, ¿por qué la gente es racista? La respuesta parece fácil. ¿Es por ignorancia o por odio? Si es ignorancia, entonces deberíamos darnos cuenta de que se les ha hecho creer algo falso debido a su propia falta de control sobre sus creencias. Esto debería inculcarnos solo un sentimiento de compasión, ya que entendemos que han sido manipulados por el mundo y no lo saben. Si es el odio lo que les hace ser racistas, ¿qué causa entonces ese odio? Una persona puede ser ignorante en un tema como el inglés, ignorante de un objeto que vuela en su camino, o quizás incluso ignorante de los sentimientos o experiencias de alguien. En la esencia misma del odio está la mera ignorancia de una cosa u otra. ¿Cuántos niños abusados se han convertido en asesinos debido al constante condicionamiento de sus padres y el de sus padres antes que el de ellos? Eso no quiere decir que no sean responsables de sus acciones, sino que estas acciones son comprensibles y siguen una lógica. El racismo cotidiano, que está marcado no tanto por la magnitud o cuán atroces son los prejuicios y el tormento, sino por la persistencia y la sutileza del mismo, destruye el sentido de humanidad de las personas y, muy probablemente, su esperanza y optimismo. Cualquiera que sea el caso, es obvio que la gente que sufre de racismo y otras injusticias sociales está enfadada. Enfadada por el asesinato sin sentido por parte de las fuerzas policiales. Enfadadas por el hecho de que son discriminadas por las mismas personas con las que deberían convivir como sociedad. Entonces, ¿debemos sentir compasión por personas que generan esos sentimientos en contra de otros? ¿O es necesario una respuesta más contundente contra sus actos? En esta época donde estamos siendo bombardeados de material audiovisual exponiendo estas actitudes, es difícil ver un vídeo de una persona siendo asesinada a sangre fría por su color de piel y no permitir que las emociones se apoderen de nuestro pensamiento, manipulando así nuestra racionalidad. Y esa es exactamente la razón por la que debemos detenernos y pensar por un segundo. ¿Qué pueden causar estos sentimientos? Podemos ver lo que ha provocado la crueldad de la policía institucionalmente racista, que en cualquier caso debería estar fuera de límites, y por suerte la mayoría está de acuerdo. Sin embargo, esto no quiere decir que debemos prestarnos a una reacción similarmente violenta. Cuando alguien te trata con odio, debes estar por encima de eso. Recordemos que en el estoicismo los cuatro tipos de virtud son sabiduría, coraje, templanza y justicia. No debemos enfadarnos o perturbarnos emocionalmente por la injusticia, pero tenemos el deber moral absoluto de trabajar por la justicia. El estoicismo no se trata solo de protegerse. El estoicismo también trata de luchar tranquila y desapasionadamente por la justicia en la comunidad de todos los seres racionales. El estoicismo no tiene una teoría general sobre la justicia social. De hecho, no tiene una teoría ética universal en absoluto. Si recurres al estoicismo en busca de orientación sobre comportamientos generales y políticas para toda la sociedad, estás equivocado. El estoicismo, como todos los enfoques éticos de la virtud, es un tipo de filosofía personal. Se centra en ti, el individuo, y en lo que debes hacer para ser una mejor persona, independientemente de lo que otros hagan o no hagan. Este enfoque lleva a consecuencias sobre la sociedad en general, pero de forma ascendente en lugar de descendente. La República Ideal de Zenón es un buen lugar para los seres humanos, no como resultado de enfoques éticos universales e impersonales de tipo moderno, sino más bien porque los individuos que componen la República se esfuerzan por comportarse virtuosamente, lo que significa, entre otras cosas, que no andan involucrándose en microagresiones étnicas o de género. Para llegar a este punto, debemos evaluar nuestra posición social y privilegios para entender las consecuencias de nuestras palabras o acciones. Según la filosofía estoica, los seres humanos llegan a preocuparse por los demás mediante una combinación de dos procesos: nuestros instintos naturales como seres sociales y nuestra capacidad de razonar sobre nuestros problemas. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Aquí, por supuesto, nos encontramos con la ética de la virtud en general, no solo del estoicismo. No nos proporciona respuestas específicas a las preguntas particulares, sino solo con el marco general y las herramientas para llegar a estas respuestas por nuestra cuenta. Por ejemplo, Epicteto presenta una teoría de los roles. Reflexione sobre los otros roles sociales que desempeña. Si es un miembro del consejo, considere lo que debería hacer un miembro del consejo. Si eres joven, ¿qué significa ser joven? Si eres viejo, ¿qué implica la edad? Si eres padre, ¿qué implica la paternidad? Cada uno de nuestros títulos, cuando se reflexiona sobre ellos, sugiere los actos que le corresponden. Esto, a menudo, se interpreta como un apoyo a una visión de la vida bastante conservadora desde el punto de vista social, en la que estamos atrapados en roles predeterminados, que deben jugarse de acuerdo con las direcciones generales emitidas por la sociedad. Pero esa es una comprensión demasiado simplista de Epicteto en particular, y del estoicismo en general. Por un lado, Epicteto nos dice que el papel más fundamental, el que anula a todos los demás, es el de un ser humano. Eres un ciudadano del cosmos y una parte de él, y no una parte subordinada, sino una parte principal de él, porque eres capaz de comprender la administración divina y de razonar sobre lo que se sigue de ella. ¿Cuál es entonces la profesión de ciudadano del mundo? No tener ganancia privada. Nunca deliberar como si estuvieran separados del todo, sino ser como la mano o el pie, que, si tuvieran razón y entendieran la constitución de la naturaleza, nunca ejercitarían el impulso o el deseo, excepto por referencia al todo. Dejando de lado el recordatorio obligatorio de que divino aquí solo significa natural, este es un llamado bastante claro a un comportamiento desinteresado, para desplegar la razón para descubrir cómo ayudar mejor a la polis humana. En nuestra sociedad, ser un hombre blanco de cierta edad y poder económico lleva consigo una enorme cantidad de privilegios. Si tú entras en este círculo, ¿cuál es tu deber como persona para aquellos que no tienen los privilegios que tú, por razones fuera de su propio control? ¿Qué opciones te permite tu privilegio para ayudar mejor a la polis humana? El estoicismo es absolutamente compatible con conceptos como justicia social y también es compatible con el activismo social. Los estoicos eran maestros que buscaban mejorar las cosas, y la justicia es una de las cuatro virtudes cardinales. Pero también nos enseñaron a ser resistentes, a comportarnos como piedras cuando otros nos insultan, porque estamos tratando de ser sabios. La tontería se la podemos dejar a otros. Sí, esto es lo más difícil de hacer, pero es algo que debe hacerse si quiere que estemos completos y en entendimiento y paz con la naturaleza. Y la sociedad moderna no podría estar más dividida. Las personas que no son racistas o que no han tomado una postura ante la situación tienen como deber oponerse al sistema defectuoso con acciones racionales para llegar a la meta de ser iguales como humanos. Esto significa estar al lado de las personas que están siendo discriminadas por el sistema. Y las personas que padecen estas injusticias deben entender que la lógica a la que todos los males obedecen es muy simple. El amor requiere vulnerabilidad. Abstenerse de los placeres requiere disciplina. Y la sabiduría requiere autocrítica. Por lo tanto, es más fácil complacer, odiar y ser ignorante, que abstenerse, amar y ser sabio. Los humanos evitamos las dificultades a toda costa, y por lo tanto, el camino de menor resistencia y menor realización nos hace ser criaturas rencorosas, codiciosas e ignorantes. Cuando miramos al mundo con esto en mente, es de esperar que sea más fácil no solo aceptarlo, sino también sentir compasión por aquellos que nunca han conocido el camino hacia una vida mejor. Ellos sufren más que nosotros. Simplemente elegimos no ver su sufrimiento o creer que se lo merecen. Tal vez merezcan sufrir, pero ¿no sería la marca de un hombre bueno y virtuoso no ceder a sus sentimientos de odio y en cambio elegir el perdón y la compasión? Es difícil ver el sufrimiento que soportan las personas crueles porque primero las juzgamos por su maldad. Sin embargo, todo mal nace de otros males. Los que infligen el mayor sufrimiento, sin duda, son los que más sufren ellos mismos. Porque no aman su naturaleza, puede que nunca sean vulnerables y por lo tanto están solos para siempre. Así pues, si queremos cambiar las cosas, nos toca ser vulnerables, disciplinados y sabios. Y si tienes alguna duda, solo tienes que preguntarte, ¿qué haría un estoico?